Cantores de Boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo a la Plaza, como dijo Jules. Desde que estoy yo, el día de menos gente. Nunca vino tan poca gente.
Sea una estadística ahí.
Bueno, pero valoro mucho los que vinieron.
Bueno, desde luego. Bueno, no, hemos tenido días peores con más gente, sí. Pero aquí estamos. El paso siguiente consiste en presentar a Patricio Barton.
Buenas noches, amigos.
En este momento termina de vestirse. Y luego al ya mentado Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Que es nuestro representante en las Olimpiadas de Los Ángeles.
Ah, sí.
Muy bien, rápidamente, Barton, vamos a informar a toda esta gente y aún a la que está en su casa escuchando, ¿cuáles serán nuestros pasos de esta semana?
Vamos a estar aquí.
Listo. Una vida apasionante, la nuestra. ¿Y qué es de la vida de nuestros artistas vecinos? Mañana, Lito Cruz estrena su obra Sueños de un Milonguero. Uh-huh. Ahí en el Club Maipo, que es
en el Maipo
una,
mismo,
una
pero...
pequeña sala que queda en el primer piso del Teatro Maipo, una linda sala, por cierto, ¿eh? Allí estrena Lito Cruz Sueño de Milonguero. Lito Cruz baila tangos en esta obra, que es a las 9 de la noche, y será estará también allí durante todos los miércoles del mes de octubre.
Uh-huh.
Así que conviene ir. Yo no sé realmente si voy a poder asistir mañana al estreno, pero en todo caso estaré el otro miércoles viendo la obra del querido Lito, ya que tiene textos de Fontana Rosa, de Borges, y lamento por ustedes, no por mí, tiene algunos textos míos también. Y digo que no voy a tener más remedio que ir, porque imagínense. Pero,
no, digo, para chequear, usted lleve el texto.
A mí me hubiera gustado más que no hubiera textos míos.
No diga.
Porque me da vergüenza, imagínense. Voy a oír decir a mi lado: ¿quién habrá escrito? Está todo bien, todo baila fenómeno, pero estas cosas que dicen, ¿quién las habrá escrito? Yo que está loco.
Usted mire para otro lado, en el momento que empiezan a hablar de los suyos.
No, usted se tiene que llevar el texto escrito para seguirlo.
Claro,
con la lectura.
A ver qué clase de infidelidad cometió Lito Cruz.
Y en tal caso, intervenir. Si usted
¿Intervenir
escucha
cómo?
Porque es injusto. Si usted se demoró cuánto en escribir esos textos.
Casi media hora.
Ah, bueno. Y pensó cada palabra y por ahí hasta discutió.
Claro, entonces yo le digo, ¿cómo? Ahí donde usted dice muy ligero, yo había puesto muy rápido, ¿eh?
Ojo,
y me levanto
claro,
ahí.
Le quita cacofonía.
Un momento, paren la representación, carejo.
Está muy bien.
Bueno, ¿qué otros artistas vecinos tienen algo que hacer este fin de semana o en estos días?
Por estos días, la familia Moreira, ¿la conoce?
La familia Moreira, sí.
Porque en este caso, Jorge Antonio Moreira y Milton Moreira van a hacer una muestra de pintura. Esto va a ser en el Centro de Capitanes de Ultramar de la Marina Mercante. Esto es en Perú 779 y se inaugura el viernes. Después permanece hasta noviembre. Estuvo aquí hace un ratito.
Claro, me alegro mucho. Bueno, por favor, Barton, proceda. Mire que va a ser difícil hoy, porque estoy en un estado de desesperanza y de tristeza tan hondo, pero tan hondo, que les va a costar sacar.
No sé si lo vamos a intentar.
Estoy como en una ciénaga. ¿Han oído hablar ustedes de las arenas movedizas?
Sí, es peor, si se mueve es peor.
Trato de no moverme, pero además les garantizo que aquel que trate de sacarme
se hundirá con usted.
Se hundirá conmigo. Así que va a ser muy difícil.
Bueno, ¿tiene algún aliciente para que tengamos ganas de sacarlo o lo ayudamos a hundirse?
No tengo ningún aliciente, ni siquiera eso. Calcule cómo estaré.
Yo ya siento los pies adentro de la sierra. Claro. Ya estoy empezando a sentir.
Quizá si me tiran una soga y accionan un carro, pero lejos, desde lejos.
Claro, y así a toda marcha, claro, podemos llegar a...
Mejor, con una camioneta me pueden sacar. Pero inténtelo, por favor.
Bueno,
inténtelo.
Usted sabe, yo creo haber hecho un descubrimiento importante en unas fotos viejas mías.
Me estoy hundiendo cada vez más. Sí. Te dije
si
que
tú ese...
me habla de fotos viejas. No hay una cosa más deprimente que las fotos viejas, cuantimás si son suyas.
Va a ver que tiene un final un poco más feliz, creo.
Espero.
A ver.
Mira los personajes secundarios de la foto. Uno se saca una foto.
Sí.
Posando.
Los personajes secundarios son los otros.
No,
uno
no.
Es el principal siempre.
Y en la foto sí.
Claro.
Uno saca una foto posando.
Sí.
Y de pronto un señor que atrás está cruzando la calle.
Ah, sí. Involuntarios
que están por ahí.
Uh-huh.
En una de estas fotos he descubierto hace algún tiempo, y lo acabo de chequear, que entre esos personajes secundarios había una persona que yo conocí años después.
No, es una película.
Yo no creía en nada hasta este momento. No creía en nada, absolutamente en nada. Y ahora que él me dice eso, estaban conectados.
Claro.
Empecé a creer automáticamente en el Triángulo de las Bermudas, en la conexión entre los seres.
Pero yo no le hablé del Triángulo de las Bermudas.
No importa, pero todo tiene que ver con todo.
Está bien, porque...
¿Usted la conoció después a esa misma persona? ¿Y quién era?
Era un muchacho que después conocí. En verdad lo conocí también en el mismo lugar. Él estaba jugando a la paleta atrás.
Atrás de la foto.
Foto de playa, digamos, ¿no?
Sí.
Sí.
Y era un niño. Y como 10 años después nos conocimos, entablamos una relación, fuimos amigos.
Claro. Y
el siguiente, cuando veo esta foto,
llevaste a tu casa a mostrarle fotos.
No, y un día le dije, como lo había visto,
soy yo.
Digo, este no es este. Digo, este sos vos. Y sí, era él.
¿Se acordó de aquel día?
No, de aquel día me parece que no. Pero se acordaba de la malla, por ejemplo.
¿De la qué?
De la malla. La malla que tenía puesta. Estaba jugando a la paleta.
¿La malla para jugar a la paleta?
En la playa.
En la playa.
Ah,
sí.
En una plaza, entendí.
No,
playa.
No,
porque él pronuncia la Y conforme al nuevo modo.
En el paseo de la playa.
Sí.
Claro, usted estaba en la playa sacándose, saca una foto. Le sacan, ¿quién le sacó la foto? Porque esto es importante.
¿La foto? No recuerdo quién sacó la foto.
Éramos un señor.
Muchos cabos sueltos en su historia.
Claro.
Éramos un grupo ahí posando, y esta persona, que claro, también de estas personas que veranean siempre en el mismo lugar.
¿Cuál es?
O sea, debe estar en varias fotos de...
Sí, son personas que están aquí justamente a mi lado en la siena.
¿Cuál era el lugar, seré curioso?
San Bernardo.
Ya veranear siempre en el mismo lugar es una
es
cosa...
Es un tema.
Preocupante.
Preocupante. Ahora, que ese mismo lugar sea San Bernardo...
Y el tipo seguía.
Todavía.
Debe estar. Yo creo que debe seguir jugando a la paleta.
En el mismo lugar, todo lo
en el mismo lugar, en el mismo balneario, en la
qué
misma
vida
playa,
apasionante.
Entonces, digo, debe estar en las fotos de varios. Pero a partir de este acontecimiento me puse a mirar en todos los personajes secundarios de la foto.
De todas las fotos.
Involuntarios. Después
no encontró ninguno.
No conocí.
Me parece,
claro.
No,
¿a qué hemos dicho en este programa? Que las fotos, mientras están ocultas en los cajones, suelen modificarse, aprovechando la distracción de todos, realmente. Bueno, cuando nadie mira una foto, ahí la foto se modifica. A veces desaparece alguno de los que están fotografiados, otras veces hay pequeño movimiento, un cambio de ropa, una
ropa
está diferente. Una corbata diferente, un peinado distinto, un orden relativo. Usted estaba en el medio y ahora está un poco más hacia la derecha, y en la expresión también. Hemos descubierto nosotros en los muertos una expresión que cambia en la foto. El tipo que está en la foto sabe que está muerto
y no cuenta,
sabe, y te mira desde la foto y dice: momento, que bien sabemos que yo me he muerto. Diciendo, nada de hacer comentarios del orden de qué tragedia o porque bueno.
Uh-huh.
Pero esto que usted me cuenta es mucho más raro, es la aparición de alguien que usted conoció pero después de...
Es del
general,
futuro.
Uno se saca fotos con las personas que ya conoce
en general, sí,
pero sacarse fotos con personas que uno va a conocer mucho después Creo la primera vez que oigo un cuento así.
Es la foto del futuro. Y yo creo que entre todos estos personajes secundarios debe haber gente. Si nosotros juntamos fotos, todas las fotos que nos hemos sacado alguna vez, entre todos esos personajes secundarios, quizás alguno usted conoce. Sobre todo si fue a San Bernardo.
Podríamos hacer incluso un simposio. A mí me parece que San Bernardo lo podríamos hacer. De personas que se hayan sacado fotos en las cuales aparezcan
otros
personajes secundarios que luego fueron conocidos.
Sí. Ahora, ¿y por qué?
Este es su caso, digo, para describirlo mejor.
¿Irá mucha gente?
Puede ir usted y dos o tres más. Probablemente el tipo de la malla también. Sí. De algún modo.
Es que sigue jugando la paleta ahí.
Claro,
sí,
ahora bien. La otra cosa es esta pregunta que se me ocurre, que este es el verdadero tema, me parece. ¿Y usted veranea siempre en el mismo lugar?
No, yo no.
¿Usted?
No, tampoco. No.
Qué lástima, me hubiera convenido mucho.
Pero sí, le digo que sí.
A los efectos del programa que veranean en el mismo lugar.
Bueno, está bien,
por ejemplo,
sí.
A mí me gustaba.
Pero esta persona
porque,
sí.
Él siempre hacía las cosas
que había que hacer
cuando eran detestables, ¿no?
Pero esta persona sí, y
enseguida dijo, sí, yo veraneo siempre en el mismo lugar. Nunca se lo pregunté a Rolón, pero estoy seguro de que veranea siempre en el mismo lugar.
Una vez me contó que sí.
Sí, sí.
Que él veranea siempre en un mismo lugar.
Se lo contó sin que usted se lo hubiera preguntado, incluso.
No, le dije, ¿dónde va el veraneo? ¿Dónde voy siempre? Y creo que me dijo Pinamar. Creo. Ahora no puedo confirmarlo, pero sí, sí, sí.
¿Y por qué, dice, la elección de un mismo lugar para las vacaciones es el...?
Usted no hace mucho que lo conoce, ¿no? Bueno, ¿qué dice?
La elección de un mismo lugar para las vacaciones. Digo, uno no se va de la rutina, de supuestamente de la ciudad y de una
gente
que se repite.
La gente quiere ir a lugares rutinarios.
Sí, exactamente. Y eso es la perdición de muchos. Esa es la perdición de muchos. Hay gente que tiene un circuito de bares de los cuales no sale y comete el error de ir al mismo bar con venas distintas. No. Tiene más imaginación para las minas que para los bares. Y entonces va siempre a los mismos bares. Y ahí se produce alguna cosa. Un mozo que dice lo que no tiene que decir. Un tercero. No hay que... Digo, estamos hablando de personas que tienen una doble vida o que tienen más de una novia.
También la posibilidad de una foto, de aparecer como personaje secundario en una foto de otro.
Sí, sí,
porque
pero,
si usted
pero esto
diría
lo mismo
lugar,
para repetir.
Claro, si frecuenta el mismo lugar.
La novia es un horror. Pero además me parece indigno. Cada novia merece su...
Un hábitat
su circuito
claro.
Especial. Un recorrido especial. Es como si usted le obligara a todos sus novios a usar la misma ropa. Usted tiene un camisón en su casa y se lo hace poner sucesivamente a distintas novias. No.
Ahora usted se anota novia bar, novia bar, novia bar, para no repetir, digo, ¿no?
Yo le paso a aclarar que jamás he tenido novias simultáneas.
Bien.
Nunca he tenido doble ni triple vida, ni sé de muchas novias, ni nada. Así que no he tenido.
No, no es la persona indicada. Pero Rolón me decía que...
¿A qué bar puedo ir? Que ya me los gasté todos en este barrio. Y en todos los barrios.
No, ya lo sé, pero a los efectos del programa convendría que usted me dijera que sí. Mire que hay bares en Buenos Aires.
Sí, mire que hay bares. Y conforme uno avanza en su vida amorosa... Naturalmente, los mejores bares ya se los gastó. Empieza
claro,
a ir
le queda
a cada tuburio de porquería. Y la mina enseguida le pregunta: ¿se ve que vos tuviste muchas novias?
Y siempre son bares. Porque puede el circuito.
Cuando digo bares, puedo decir bailongos, boliche, heladerías,
claro,
cines.
Cines ya hay menos,
Teatro, no sé, bueno.
Pero ese ya se empieza a complicar.
Después cambia de ciudad. Ya cuando se terminan los bares, cambia de ciudad.
Porque además también uno hace recorridos similares por determinadas calles, zonas.
Claro.
No, entonces tiene que trazar un plano como la policía, ¿no? Que pone en el mapa los
pinchecitos. Sí, hay que hacer verdaderamente un mapa a ver dónde uno va a tener con su novia. Ah, yo por eso cuando conozco a alguien, enseguida lo primero que le pregunto, momento, ¿qué? ¿Dónde vivís?
Sí, está bien, sobre todo para llevar la otra, ¿eh?
¿Dónde vivís? Uh-huh. Primero, ¿cerca de tu casa? No.
¿Pero muy lejos tampoco?
Muy lejos, mucho mejor.
¿Pero cuán
no
lejos?
Tan lejos.
Ah, bueno, por eso le digo.
No tan lejos.
Hay domicilios que son insalubres, porque queda muy lejos.
Muy lejos, yo he tenido novias lejanas.
¿Más de 50 sí. kilómetros?
No. Pero un tiempo en que era pobre yo y no tenía... auto no tenía, entonces volvía en colectivo, imagínense, o en tren de la Loma del Quinoto.
Sí, sí, uno
empezó a odiar a la mina.
Claro, la distancia es el mayor problema en un noviazgo cuando una persona no tiene movilidad.
Sí, además si no, si uno, digamos, ocupó mucho tiempo en el traslado y después no tuvo un encuentro memorable.
No. No, y se tiene que volver.
Y hay que volver.
Es un frío barro, usted está esperando el tren, qué sé yo, la estación Bursaco, y no viene, el tren no viene, no viene, no viene, o viene, y usted se sienta ahí, y no llega nunca a su casa, ¿qué está haciendo?
Usted se siente una pelusa.
Como yo contaba
volando.
El cuento de una novia que tenía en San Miguel, a la que iba amando. En razón, me parece que inversa la distancia. A menor distancia, mayor amor. Entonces yo me tomaba el tren en Casero hasta San Miguel. Y imagínese, a la ida todo fácil porque te ibas aproximando.
Claro.
Es el,
iba increyendo.
El crescendo del efecto Doppler.
Uh-huh.
Y entonces, a medida que me acercaba a San Miguel, ya en Bellavista estaba enamorado absolutamente. Muñilla no cabía en mí, y al llegar a San Miguel la amaba tiernamente, después nos veíamos, qué sé yo, y después, claro, ya pasado el punto central del asunto amoroso, ya me empezaba a desenamorar. Ya mientras iba a la estación, ya caminaba.
Ah, ya ahí.
Qué boca.
Ah, sentí un cierto arrepentimiento, ¿no? En Muñiz decía, me parece que la estoy viendo muy seguido.
Y bueno.
En Bellavista decía, la voy a ver una vez por mes, cada dos meses. En William Morris decía, me parece que la voy a ver una vez por año.
Ah.
En Hurlingham ya no la voy a ver más. Ya en el Palomar me había olvidado de ella y estaba enamorado de otro. Porque llegó a Casero ya no la quería más.
Es terrible eso, ¿no? Porque la distancia hace que uno termine olvidando a las personas más que queriéndolas.
Sí, sí, sí.
Y ese es el principal obstáculo, me parece. Los grandes amores están lejos.
No, pero uno odia a la persona porque la juzga responsable de la distancia. Usted nunca usó la frase, mire dónde se fue a vivir este desgraciado.
Sí, claro. Vive lejos.
Mientras uno, ay, no llega nunca. Mire dónde se fue a vivir. Hay que ser desconsiderado para no vivir a 10 cuadras de la casa de uno.
Sí, y le empieza a quedar todo lejos. Si usted persiste en esa relación,
sí, sí.
Le empieza a quedar de todo lejos, a menos que usted se vaya ahí a San Miguel.
Pero tampoco conviene enamorarse, naturalmente, de la vecina, imagínese. Oye nuestros ruidos más humillantes.
Claro,
claro.
Lo mira el kiosco, además, en
dos juntas. Hay un suceso en su calle que produce un ruido que usted no quiere que otros oigan. Uy, no habrá escuchado esta de al lado, ¿no? Entonces disimula, usted dice algo, por ejemplo.
Sí.
Para salir rápidamente.
Sí, 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 ¿no?
Sí.
Dice algo y yo, me habrá escuchado. Lo continúa de un modo eufemístico.
Claro, grita un gol de manera desaforada.
Sí.
Esto que a la mujer le molesta.
Un
insulto a un árbitro.
Sí, sí.
No, lo peor es que lo vea sacando la basura.
Ay, sin embargo, a veces nacen romances sacando la basura.
Sí, pero con la basura, usted está, la estampa es usted saliendo con la bolsa de la basura en la mano.
De chancleta, sí. Con un pantalón.
Claro, con las medias Ciudadela y por ahí los mocasines, pero con
sí.
Un short.
Y un bermuda de ellos de Aipanillada.
Claro, sí. Y en ese contexto, ¿qué relación puede iniciar? ¿Usted empezó alguna relación?
No, ninguna. Tampoco la mina que saca la basura
está
en mejor situación. En realidad son gente de bajas expectativas.
que sale a sacar la basura y bueno, hay algo encuentra.
Claro, y se miran y en la mirada se están diciendo, ves, yo tampoco, yo tampoco soy gran cosa, ¿no?
Y se abrazan con las bolsas, inclusive que ni las depositaron.
No, ni siquiera se abrazan, esos amores no llegan al abrazo.
Pero se llega a declarar, a consumar algo, sí, queda ahí en la vereda.
Sí, pero en un estado así más bien de inconsciencia. Mm.
¿Usted le mira la basura a los vecinos?
La basura a veces no se ve, pero...
Pero si puede, mira.
Ya luego le digo que sí, ¿eh?
Es inevitable.
¿Usted tira todo a la basura o hay cosas que no la tira por miedo a que la vean los vecinos?
La tiro en otro lugar.
Pero no voy a tirar porque mira si vienen estos que revisan la basura y el vecino... ¡Uy, siguiente!
No, los viernes me cargo el auto de basura con la basura prohibida y la tiro a
claro,
otro barrio.
La va a tirar a otro barrio.
Claro, la voy a tirar a otro barrio. O se envuelve con un con una cosa tramposa.
De plomo.
Claro, no digo con plomo, pero con otra cosa que oculte la basura vergonzante.
Bueno, muy bien. Vamos a saludar a nuestras amistades, por favor.
Bueno, yo voy a saludar a mi hijo Félix, que cumplió años, ¿eh?
Pero caramba, haberlo sabido y yo con las manos vacías.
Pero...
Y voy a saludar a Eduardo Udiño, un operador.
¿Que cumplió años también?
También, sí, pero no es hijo de él.
Bueno, yo tengo en cambio algunos correos electrónicos de los muchos que han llegado. La verdad es que no he podido examinarlos todos, he llegado tarde hoy, uh-huh. De manera que les pido disculpas a los oyentes. Aquí empieza Silvana G., dice, ¿no? Dice, hola Alejandro. Dice, qué maravillosa persona que es usted con su público. El viernes último en La Plata pude apreciar la calidez y la amabilidad que usted nos brinda. Bueno, no moleste más. Bueno, muchas gracias. Creo que es Silvana, ¿no? La que... gracias también a Chichu, que estuvo en Concepción del Uruguay en el recital de Cabernet, etcétera, etcétera. Soy una niña de 12 años, pero me quiero casar con vos igual, dice Serena. Y también da una opinión que en la que yo estoy absolutamente de acuerdo. Oh, Serena, muchas gracias. Carlos Lettieri va a escuchar a Gillespie en el Teatro Vera de Corrientes. Ya tengo la entrada. Momento, que nosotros sepamos, me parece que Gillespie está armando la Gran Rolón.
¿Sí?
Organiza un espectáculo.
No hay recital.
Se queda con toda la guita y después no va.
¿Cómo
eso
puede
me
ser?
Lo dijo
sí.
El otro día. Dice, voy a hacer lo mismo que Rolón.
¿Cómo puede ser la misma noche
está
que
en Corrientes? ¿Vio cómo es desordenado? ¿Qué le costaba escribir? En serio, lo estoy diciendo.
Sí.
¿Qué le costaba escribir? Estoy, entonces, no, dice, no sé, qué día estoy.
Porque por ahí, porque va a estar en Resistencia y en Corrientes.
En Resistencia me enteré que, porque tuve una conversación acá con una chica ayer, el público a los gritos. Y en Corrientes me entero ahora. Bueno, mi nombre es Vladimir, tengo 22 años, soy de Pacheco. Y dice, antes no lo entendía el programa. Ahora me agrada mucho, no sé si lo entiendo, pero me agrada mucho. Qué gracioso, hay dos, dice Damián, dice, bueno, que antes no lo entendía, porque lo escuchaban el padre y el abuelo y no lo entendía, y ahora me he vuelto tan incondicional y pregonador de su propuesta, bla, 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 que ya lo tengo cansado de todo, toda esa cosa. Me gusta esto, antes no y ahora sí. Es bien distinto a lo que sucede siempre en otros órdenes.
Sí, en general es al revés.
Antes te quería, pero ahora me he vuelto pregonadora, pero de tus... No sé. Soy Rafael de Bariloche, y me dice que... Ayer dijimos que Sanssouci era un buen nombre para un salón de baile. Me dice que en Bariloche hay un salón de baile que se llama Sanssouci. Bueno, yo dije que era un buen nombre para el salón de baile porque he visto miles de salones de baile que se llaman Sanssouci. Bueno, gracias a todos los que han escrito, al amigo Antonio Rodríguez, que escucha en Montevideo ya desde los tiempos de la 30, ¿eh? Bueno, y nos escribe. Una poesía me manda Cristian de Dean Funes. Bueno, muchas gracias. Pero es una poesía que, según él dice, a ver. Dice, yo no soy poeta, ni mucho menos, qué sé yo. Sin embargo, luego de un desengaño amoroso, de esos que dejan cuchillos oxidados clavados en el pecho, el dolor sacó de mí los siguientes versos. Y me dan unos versos. Yo no he leído todavía, pues no he leído, pero no, habría que desconfiar. Wordsworth decía que no había que escribir cuando uno sentía dolor. Que había que escribir con el recuerdo del dolor, porque el dolor generaba confusión en el que escribía poesía. Uno se emociona leyendo lo que escribe y hasta llora, pero no llora porque está bien escrito, llora porque lo que uno escribió le recuerda a la mujer que lo ha dejado, que no lo quiere, ¿no? Así que no conviene.
Con todo lo artístico, digo, ¿no? Porque el arte, digamos, no es la emoción, sino no. Una vibración de esa emoción.
Exactamente, y una estructura creada con una referencia, o sin ella, a una emoción. Pero no es la emoción.
No es la emoción.
No es la emoción. Hay algunos poetas que juegan con lo que yo llamo el chantaje. Y Borges también usa eso, me parece, el chantaje sentimental, ¿no? Él lo acusaba a un gran poeta de eso, pero no voy a decir aquí. Que es más o menos esta estructura, ¿no? Por ejemplo, yo escribo acerca de una madre muy pobre que no tiene cómo alimentar a su hijo. Una poesía. Y entonces, bueno, te emocionás, porque por ahí es muy mala la poesía. Y yo, que soy el poeta, digo, pero ¿cómo desalmado? Oh, lector desalmado, ¿cómo no te emocionas ante una pobre madre? Y por ahí tenemos derecho a decir, ¿cómo nos emociona usted ante una pobre madre? Pero no un derecho artístico. El arte es otra cosa, no es postular, tender trampas al lector para que se emocione, ¿no? Ponerle casos de extrema pobreza o de desdicha y buscar la conmiseración del lector.
Lo efectista, ¿no?
Sí, claro. Bueno, últimos mensajes. Dice, hoy me enteré de que 2.500 personas zurdas mueren al año por usar herramientas hechas para gente para gente derecha.
Pero claro, una motosierra.
Puede ser, por ejemplo...
sí, claro.
No quiero decir nada.
Sí, puede ser eso.
¿Y cuántos derechos
y tantas
por usar
otras?
Eso?
No sé. No, pero...
¿Por qué? No,
es un aparato mortal. Todo está hecho para los derechos. Las tazas de café, por ejemplo, tienen famosamente la manija de la derecha.
De la vuelta.
El piano no es para zurdos. Habría que inventar un piano para zurdos.
Sí.
Pero, ¿y cómo? Porque no es lo mismo ser zurdo. La idea de ir de lo grave hacia lo agudo no tiene que ver con ser zurdo. O la idea de escribir de derecha a izquierda tiene que ver con ser derecho, posiblemente. Sí. Por eso en algunos idiomas se escribe de derecha a izquierda.
Nunca hay que sentarse en la escuela al lado de un zurdo en el banco.
No, porque,
se vuelve loco.
Y porque te vuelve loco a codazos,
sí.
Efectivamente.
Sí, sí.
Bueno, exacto. ¿Cómo toca un pianista zurdo el piano? Tendrían que fabricarse pianos que tuvieran lo grave a la derecha y lo agudo a la izquierda.
Pero usted dice que lo afecta a un zurdo la disposición del teclado.
Sí, seguramente
del piano,
lo afecta. Yo recomendaba en un tratado que he escrito para pianistas zurdos tirarse de panza sobre el piano de cola.
Ah, claro, está bien. Pero si lo tiene abierto el piano de cola, es
no, bueno, difícil, no va a lograr. Bueno, interesante esto. El último de los que he leído dice... habla del ombú. del ombú, esta injusticia que se ha cometido con el ombú por falta de dinero para sobornar a los botánicos para que el ombú sea declarado finalmente árbol.
Sí, pero es que no es un árbol.
Ni siquiera es un arbusto, es una hierba, le voy a decir.
Es un yuyito como la soja.
Y es víctima de una injusticia el ombú. Nosotros hemos estado en casa de eminentes zoólogos, en casa del señor Dembo.
Ajá.
Eminentes botánicos.
Claro, sí, vos también podés estar en la casa de zoólogo.
No, era la casa de un zoólogo, estaba Dembo.
Claro, sí. Y hemos tratado de gestionar que declararan ombú árbol.
Pero es que no es un árbol, señor.
Claro, no es un árbol porque todavía no está declarado así. Pero si hay un pronunciamiento oficial, si hay una decisión política, señor, del ministerio correspondiente, que será de Agricultura, calculo, de declarar al ombú árbol definitivamente, entonces ya otro gallo le cantara al doctor Olejavesca.
Y no, señor, pero no se trata de declarar a la especie.
Mírelo al ombú. Sí. ¿Le parece una hierba eso?
Bueno, señor.
Si esto es una hierba, yo soy el poste del 60.
Y bueno, probablemente.
Probablemente, sí. Me estaba mirando y...
Acá para el 60, discúlpeme.
Sí, o no ve. Bueno, vamos a decir que me quedan un montón de...
Sí, hay un montón de correos y todo.
Vamos a ir examinando, a ver si podemos ponernos al día.
Correos que llegaron a dolina@infobae.com. También pueden ingresar al sitio web, que es alejandrodolina.com.ar. El programa se escucha en www.infobae.com. Y el teléfono que cambió...
Sí, cambiamos el teléfono. Atención,
cambiamos el
quizá
teléfono.
No lo sabe.
No lo sabía.
Jules, porque esto lo informamos ayer. Y se están produciendo grandes anomalías y grandes confusiones, ¿no
es
cierto?
Sí.
Bueno, a ver, lea el teléfono correspondiente.
4535-4000.
Ese es el siempre.
Ese
es el que no va.
Anote ese teléfono y fue táchelo, porque ese no va. Ese no va. ¿Y cuál es el verdadero teléfono?
El verdadero es 4535. Hasta ahí es todo igual.
Hasta ahí, mira, no me había dado cuenta, pero estoy igual, ¿eh?
Hasta ahí estoy igual. Pero
son las confusiones.
2700, no 4000.
2700.
¿Anotó?
4535-2700.
Ese sí.
Muy bien, muy bien. Yo todavía no me lo aprendí también. Vamos entonces al programa considerado en sí propio.
Sí. Por favor, y les decía, bueno, infobae.com, ahí está el link de Radio 10 para escuchar la radio online.
Hablaremos hoy de errores y confusiones en los mitos. En los mitos griegos hay una personificación del error. En general, las personificaciones no tienen mucha leyenda propia. Son meras sustituciones. Donde estaba el sueño, pongo ahí hipno. Y después no hay mucho más. Aquí es Ate, que parece un sindicato, ¿no? El que personifica el error. Se trata de una divinidad livianita que deposita sus pies sobre la cabeza de los mortales sin que ellos se den cuenta, y bueno, al recibir ese pisotón en el mate es que uno comete los errores. Es decir, los errores no son responsabilidad nuestra, como ya se lo dije muchas veces, especialmente en lo que a mí se refiere, sino por culpa de otros, en este caso Ate. Ate había sido castigado y arrojado del Olimpo por Zeus, y el motivo era el siguiente: Zeus había predicho que el primer descendiente de Perseo que naciera por esos tiempos sería dueño de la región de Micenas. Y había dos muchachas, justamente descendientes de Perseo, que estaban embarazadas. Una de ellas era Alcmena, que fue amada por Zeus, y la otra era Nisipe, amada por Esténelo. Era la mujer de Zeus, celosa como siempre por las andanzas de su marido, hizo que se retrasara la gestación de Alcmena, la que andaba con Zeus, ¿no? Y recuérdese que recién pudo parir a los 10 meses, fue la mamá de Heracles. Nació entonces primero el hijo de Nisipe y Esténelo, que se llamó Euristeo, y se quedó con Micenas, Euristeo, rey de Micenas. El que llegó tarde fue nada menos que Heracles, que después, por esta u otras cuestiones, quedó subordinado a Euristeo, que famosamente es el que le impuso los 10 trabajos, que después fueron 12. Fueron 10 en principio y después 2 no fueron aceptados y tuvo que hacer otros 2. Bien, Euristeo era el rey de Micenas. Ahora bien, Ate, que estaba del lado de Hera, ¿no?, había distraído a Zeus para que no intercediera en el alumbramiento de su amada. Lo distrajo, que trajo unos cuantos meses, ¿no? Y Zeus entonces se vengó, le cerró para siempre las puertas del Olimpo y lo hizo caer desde lo alto. Cayó en Frigia, en una colina que desde entonces tomó el nombre de la Colina del Error. Desde allí sale Ate para depositar sus pies en la cabeza de los mortales que han de equivocarse. Algunos dicen que en ese mismo lugar donde cayó Ate se alzó luego la ciudad de Ilión, la ciudad de Troya, ¿no? Bueno, contemos entonces algunos errores célebres o no tanto que han cometido las personas y los dioses en los mitos griegos. Contaremos lo que le ocurrió una vez a Jasón y a los argonautas. Parece que después de pasar por la isla de Lemnos, aquella donde las mujeres habían sido condenadas a despedir un olor espantoso por su falta de piedad, ¿no? Después, bueno, no importa, después de eso, fueron los argonautas a la isla del rey Sísico, en el país de los Doliones. El pueblo lo recibió hospitalariamente y el rey Sísico, con su bella esposa Clite, los invitó a un banquete donde se honró a Jasón y a sus acompañantes. Se les sirvieron los mejores platos, se hicieron cantos en su favor y, según los mitógrafos, hasta se ofreció la amistad de las mujeres de la isla. Pero a la noche siguiente, Jasón y sus hombres, agradecidos, volvieron a la nave para hacerse a la mar. Bueno, le dice, ya está, vamos a hacernos a la mar. Hecho esto, y luego de navegar algún tiempo, se levantaron vientos contrarios, hubo una niebla, qué sé yo, y sin saberlo, antes del alba, tocaron tierra nuevamente, en la misma costa de la que se habían ido, en la costa de Sísico y los Doliones. Ahora bien, a causa de la niebla no se dieron cuenta de que estaban en el mismo lugar. Y los lugareños tampoco se dieron cuenta de que eran los huéspedes de la víspera los que estaban desembarcando. Y los tomaron por piratas pelasgos que, como ocurría frecuentemente, iban a atacar el país. Entonces se armó una batalla. Bueno, atraído por el estrépito, el rey Sísico acudió en ayuda de sus súbditos y cayó muerto a manos del propio Jasón, que le atravesó el pecho con su lanza y lo ensartó como churrasco de croto. Los compañeros de Jasón causaron una enorme matanza en aquel lugar del que no se habían ido. Al amanecer y cuando se levantó la niebla, las dos partes se dieron cuenta del error y todos prorrumpieron en lamentos. ¡Ay, ay! Jasón dispuso magníficos funerales para Sísico. Por espacio de 3 días los argonautas lanzaron lamentaciones rituales, celebraron juegos fúnebres en su honor, pero bueno, la joven esposa de Sísico, Clite, se ahorcó de desesperación, me imagino que en medio de aquellos juegos. Las ninfas la lloraron a Clite con tal desconsuelo que sus lágrimas originaron una fuente que lleva su nombre. Fuente. Clite. Otro error. Pasemos a Roma, que es más o menos lo mismo.
Sobre todo si hay niebla, ¿no?
Sobre todo si hay niebla y sobre todo si se habla de mitos, ya que basta con una sustitución de nombres y las estructuras son las mismas. Citemos ahora a Mucio Scaevola. Se trata de un personaje de los mitos o de la historia de Roma. Cuando Roma, después de la expulsión de los Tarquinos, Tarquino el antiguo, Tarquino soberbio, ¿no?, se hallaba sitiada por el rey etrusco Porsena, Mucio Scaevola decidió darle muerte. Dice, le voy a dar muerte al rey etrusco Porsena. A tal efecto se introdujo en el campamento enemigo. Metió tranquilamente en la sombra de la noche, naturalmente, y se voy a matar a Porsena. Pero ahí en la oscuridad y en medio del campamento le vino a la cabeza una idea. no conocía a Porcena. No sabía quién era. Ahí advirtió el error de haberse metido a matar a un tipo al que ni siquiera conocía, no podía distinguir de un chancho. Entonces, cuando advirtió este error, llevó adelante otro. Decidió probar suerte y apuñalar unos cuantos, y que Dios se acuerde de nosotros.
A la marchanta.
Bueno, eso fue lo que hizo, pero tuvo muy mala suerte porque algunos guerreros despertaron, detuvieron a Mucio y ninguno de los asesinados por él resultó ser Porcena. Ahora, contemos cómo terminó Mucio. Atrapado, fue conducido ante el rey, al verdadero Porcena. En ese preciso momento traían un brasero lleno de brasas ardientes destinado a la celebración de un sacrificio. Mucio le hicieron el... No, Mucio puso en el fuego su mano derecha, o sea esta, y dejó que se consumiese sin quejarse. No dijo nada. Porcena, admirado, ordenó retirar el brasero y escuchó a Mucio. El romano dijo, lo cual era falso, que 300 de sus hombres aguardaban la ocasión de realizar la empresa en la cual él había fracasado, y para la cual había sido designado simplemente por sorteo. Y Porcena se asustó. Se dijo, si este tiene tanto valor, hay 300 como él, y no fue elegido por su valor, sino por sorteo, estoy ante un problema. Y entonces el rey Porcena concertó un armisticio con Roma, que de otro modo no hubiera acordado. Mucio, que resultó manco a causa de su sacrificio, tomó desde ese momento el nombre de Cébola, que naturalmente quiere decir el sur. Hablemos de un error claro y contundente y de consecuencias rápidas. Cuando Heracles, después de su matrimonio con Deyanira, vivía en la corte de su suegro Eneo, el rey de Calidón, provocó una desgracia. Vivía también allí un niño llamado Eunomo, que pariente de Eneo, era pariente de Eneo y trabajaba ahí como copero, quiero decir, servía las copas, atendía las visitas. En una oportunidad parece que el chico derramó en las manos de Heracles agua tibia que estaba destinada a lavarle los pies. El héroe se enojó y quiso castigarlo, le dio un bofetón, pero como tenía tanta fuerza lo liquidó. Heracles tuvo que desterrarse, ya se sabe que el que cometía un homicidio se desterraba. Se marchó a Traquis con Deyanira para purificarse luego del involuntario asesinato. Pero en la historia de Heracles hay un error mucho más gracioso. ¿Qué es este? También para purificarse, anda a saber qué otro asesinato, Heracles asesinaba, cada tanto se cargaba alguno, o no sé por qué situación, Heracles fue obligado a servir como esclavo durante algunos años, o durante un tiempo determinado, a Ónfale, una señora llamada Ónfale. Pero se cuenta, dicen, no todos los mitógrafos están de acuerdo, que ella se enamoró de Heracles y en realidad no lo usaba como esclavo, sino como amante. Otros dicen que se casaron, el caso es que estaban ahí. Fue una época en la que Heracles casi no mató monstruos, menos los que, salvo los que la propia Ónfale le mandaba matar. Pero estaba ahí en medio de luna de miel. Y solían amarse en una caverna al oscuro. La antigüedad casi no conocía el amor con luz, no por falta de luz eléctrica, sino también por falta de costumbre. Está lleno de historias, los mitos están llenos de historias de personas que no reconocieron
sustituciones,
la sustitución que se producía en la cama, ¿no? Estoy pensando en Jacob y sus esposas, etcétera. Y el caso es que andaba por ahí el dios Pan. El dios Pan, usted sabe que no dejaba títere con cabeza, y estaba un poco enamorado de Ónfale. Y entonces dice, ya sé lo que voy a hacer. Una noche voy a esperar que estos se duerman adentro de la caverna, voy a entrar al oscuro y me voy a abusar de Ónfale. Y el total otro que se va a dar cuenta. Está durmiendo. Muy bien. Pero tuvo mala suerte. Porque justamente esa noche, por jugar, Onfale y Heracles resolvieron cambiarse de ropas. Heracles se puso las prendas de seda de Onfale y Onfale se calzó la famosa piel de león que tenía Heracles, que conocen todos los que compran naipes Victoria en el comodín. En el comodín. Y Pan, el dios Pan, se metió en la cueva oscura y empezó a tantear. Cuando tanteó la seda, ahí empezó, descargó su arsenal de caricias y era Heracles. Heracles se levantó y le encajó una patada que lo arrastró como a 30 metros, quedó muy maltrecho el dios Pan y tuvo que marcharse sin haber llevado a cabo sus propósitos. Es divertido ese error. Así que mucho más divertido que esto que hemos contado, ¿no? Pero acá hay un último error que vamos a referir, que es este. La primera, también Heracles, también tiene su gracia. La primera hazaña de Heracles durante su adolescencia, ¿no?, fue matar al león de Citerón. Después mató a otros leones. Pero el león de Citerón, una fiera de tamaño y ferocidad tales que producía verdaderos desastres en los rebaños del rey Tespio. Ningún cazador se atrevía a enfrentarlo. Heracles resolvió librar aquellas tierras de la bestia y se instaló en la casa de Tespio. Pasaba el día cazando y por la noche iba a dormir al palacio. Al cabo de un tiempo, finalmente lo mató al león. Sin embargo, el rey y su esposa, Megámede, aprovecharon la estadía de Heracles para otro propósito. Estos reyes tenían 50 hijas, ni una menos, y querían tener nietos que fueran hijos del héroe, y lograron que Heracles se uniera a una de las muchachas durante la noche, de la cual el héroe se había enamorado, y a la que invitó a continuar aquellos encuentros. A él le gustó una, y dice, ¿por qué no venís? ¿Qué sé yo? Se unió a esta chica. Después dijo, seguí viniendo. ¿Qué sé? Y Heracles pensó desde ese momento que se encontraría siempre con aquella muchacha, pero era un error. Todas las noches Megámede, la madre, se las arreglaba para introducir en la cama de Heracles a cada una de las 50 hijas. En la oscuridad se unió con todas, pensando que era la misma. De ese modo tuvo 50 hijos, los llamados Tespias. Otra vez esta costumbre de amar al oscuro.
Seremos todos iguales ahí.
Y otra vez esta costumbre de considerar que todas son iguales. Y esa es una pésima costumbre. Hija de la oscuridad de la mente. Pero bueno, hemos contado muchas veces que los brujos de Chiclana tienen una pequeña destilería y que allí se elabora el vino del olvido, el vino del recuerdo, qué sé yo. Pero también el abominable licor del error. Al tomarlo, empieza uno a tener una falsa convicción de cualquier índole. Los brujos lo envasan en toda clase de botellas, de modo tal que la gente lo bebe sin saberlo. Puede uno creer que está tomando caña o pernod, cuando en realidad se está incorporando el más peligroso de los brebajes. Bajo sus efectos, los cobardes se creen valientes, los brutos se creen geniales, los rubios se ven morochos, las feas se suponen lindas y así. Nuestros enemigos, por ejemplo, creen que son nuestros amigos, proceden como tales. Personas que no recuerdan su infancia, creen recordarla. Los que fueron a San Luis, juran que no han ido nunca, y los que no fueron dicen haber ido. Los ausentes creen estar presentes, los presentes creen que están ausentes. ¿Cómo me hubiera gustado estar en el faro de Punta Médanos? Dice alguien que está precisamente en el faro de Punta Médanos. Se habla también del licor del acierto, que tiene efectos supuestos, es decir, genera convicciones correctas y exactas. Ahora, sucede muchas veces que los bebedores del licor del error están convencidos de haber tomado el del acierto. Desde luego, los que toman el del acierto creen lo mismo, y los dos grupos suelen darse la mano creyendo que coinciden. Ahora bien, cabe preguntarse qué licor hay en nuestra copa. Uno siempre siente el temor de mentir creyendo que dice la verdad. Muchas veces uno tiene miedo de mentir. ¿Qué licor estarán bebiendo los que escriben libros, los que hablan por la radio, los que hablan por la televisión, los príncipes? No lo sabemos. Y hay que cuidarse de todo, especialmente de quienes toman ambos licores, porque lo que mata es la mezcla. Hemos ido a la discoteca y hablamos con el discotecario. Se impresionó con la idea de esos tipos que volvían al lugar, al mismo lugar del que se habían ido, que es un error clásico, por otra parte, en todos los órdenes de la vida. Muchos de nosotros nos pasamos volviendo al lugar del que nos fuimos,
creyendo
que nos hemos ido para siempre, y allí nos esperan los que antes eran nuestros amigos y nos liquidan en la niebla. De suerte que el discotecario no me dio ningún disco, pero por suerte teníamos nosotros el disco Niebla Fatal, que grabó Ruth Attaguile. ¿Y qué habla de eso? Habla de la niebla del rey Sísipo, o de otras nieblas, o de otros errores, o de otros aciertos. Canta Ruth Attaguile, Niebla Fatal.
Entre las sombras te he querido más que a nadie, sin saber muy bien quién eras, sin saber cómo buscarte. En las tinieblas no es posible establecer si uno es el otro, si el otro es quien te amaba tanto hasta que te vi. Brilló tu estrella y te perdí. Entre las sombras yo también fui incomparable, un mensaje indescifrable para vos. Oscuridad, ambigüedad, niebla fatal de mi equivocación, besos que tal vez no eran para vos. ¿Dónde estarás? ¿Cuándo vendrá? ¿De quién será la mano que al final venga a calmar con su amistad la soledad de mi vejez? Cuando los años oscurezcan tu recuerdo, volverás para buscar lo que jamás te ha conmovido, y habrá un fantasma que te hará reconocer un mundo falso que nunca fue. Vamos, mi amor, soñemos así, todo es engaño y uno es feliz. Entre las sombras escuché que alguien lloraba, yo creí que me buscabas y era yo. Oscuridad,
La voz de Ruta Taguil en La Venganza Será Terrible, Niebla Fatal.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 11 grados la temperatura actual. Cristina Kirchner llamó a no olvidar a los que mandaron a lavar los platos a los científicos del CONICET. La presidenta resaltó la importancia de repatriar a los argentinos que tuvieron que abandonar el país. Así lo dijo durante un acto en Santa Fe.
Tiene que ver también con la importancia que hemos dado desde la fundación del Ministerio a la repatriación de científicos argentinos. Más de 600 argentinos que se habían ido del país porque no había oportunidades para el conocimiento. No nos olvidemos que hubo algunos que mandaron al CONICET a lavar platos. No nos olvidemos que alguien pensó que podíamos solucionar el problema económico descontando salarios a las universidades o restringiendo el presupuesto universitario. Tengo el orgullo de pertenecer a un proyecto político que valorizó al CONICET y a las universidades dando los aumentos presupuestarios como no se tenían desde hacía décadas en la República Argentina.
Desaconsejan las cadenas de mail para la búsqueda de chicos perdidos. Lo señaló la presidenta de la organización Missing Children Argentina, Lidia Kirchner. Dijo que los datos de los menores suelen ser falsos o erróneos e inducen a la confusión para la perpetua y la búsqueda de desapariciones auténticas. Piratas informáticos atacaron más de 20.000 cuentas de Hotmail, Gmail, Yahoo y AOL. Un hacker colgó las contraseñas de mails en un blog desde donde accedieron miles de usuarios. Hotmail y Gmail son los principales proveedores de mails del planeta. En Buenos Aires, 11 grados 8, la temperatura actual, la humedad del 65%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
La radio te lleva al Gran Premio de Fórmula 1 de Brasil. Envía carrera al 10011 y convertite en piloto de uno de los autos a escala que competirán en el circuito gigante armado en la puerta de la radio. El ganador viaja a San Pablo, Brasil, a ver la Fórmula 1, la categoría más importante del mundo, con todo pago. Jugá ahora. Carrera al 10011. Viaja al Gran Premio de Brasil. Te invita la radio.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina.
@infobae.com.
Continuamos. Hace frío en el Paseo La Plaza, ya que usted estaba el jueves, ¿no es cierto, Jules?
El jueves, sí.
Cuando tuvimos Este episodio en la sala chica, que personas que estaban viendo el programa tuvieron que retirarse porque hacía unos 45 grados de calor y no pudimos conseguir que apagaran la calefacción.
Sí.
Por suerte ese desagradable problema ha sido solucionado.
¿Y fue sustituido?
Y fue sustituido porque en día de hoy, que es un día, supongo, que se les antojará caluroso a los cráneos del Paseo de la Plaza, han prendido el aire acondicionado. Y todavía no lo han apagado.
No parece.
No parece que lo hubieran apagado. Igual parece que tienen el apagador muy lento, porque el jueves pasado lo pedimos y transcurrió todo el programa y nunca lo apagaron. Esta vez hablamos el viernes pasado con las autoridades o lo que sea del Paseo de la Plaza, pidiéndole que por favor no prendiera nada aquí, que nos conformáramos con vivir en el planeta Tierra tal cual es, y que era muy muy preferible someterse a los caprichos del destino que a los caprichos de quienes conducen este paseo, ya que son más entendible los vientos que la cabeza de estos tipos. Y bueno, aquí estamos con el aire acondicionado, con el aire acondicionado. Algo malo sucede aquí. O no somos capaces, no tenemos, hablo por mí ahora, no tengo suficiente autoridad como para que crean que es razonable lo que estoy pidiendo. Entonces cada cosa que pido resulta desechada por suponerse la irracional. O, por el contrario, no hay voluntad de esta gente de hacer nada, ni siquiera apagar el aire acondicionado o no sé qué. Pero no importa cuál sea la causa, los perjudicados somos siempre nosotros, que estamos aquí, y el público que viene, que se aguanta los calores, los fríos. Bueno, insisto en lo que dije el otro día, que es una de las causas es porque no pagamos entrada, porque el público no paga entrada, pero Radio 10 sí paga. Pagamos, loco, pagamos. Así que un poco más de salero, porque nos vamos a arruinar la salud aquí. Pero bueno, es, ya insisto lo que dije el otro día, es propio de los mercaderes afortunados hacer ostensible su prosperidad con modificando el clima de sus livings. O sea, siempre anda algo, si no es la calefacción, es el aire acondicionado o un negro que te echa aire, vestido de colorado, como dice el tango. En este caso soy yo.
Señores, han pasado 8 minutos, casi de la 1 de la mañana en casi todo el país, y este es el mejor momento para dar comienzo,
seguro,
al siguiente segmento.
Un comensal educado.
Está muy bien
es
eso,
es el título de nuestra monografía de hoy. Quede como una persona educada, usted que verdaderamente es un chancho.
¿Por qué me mira a mí?
¿Por qué se lo dice a él?
Bien, entonces, aquí tenemos, siempre llegan cada tantos meses, llegan nuevos aportes acerca de cómo conducirse en la mesa.
Sí, pues es un problema muy habitual.
Sí, sí. Gente que usted va a comer, se pone, qué sé yo, mete el dedo en el plato del otro,
sí.
Bueno, un montón de cosas. Hace poco hicimos algunas, muy pocas, dimos algunos consejos, pero bueno, vamos a ver. Empecemos ya, atención. Los alimentos que se... esto es importante. Los alimentos que se llevan a la boca no se devuelven al plato de forma evidente.
De forma evidente, subraye eso.
Claro, quiere decir con disimulo. Usted, por ejemplo, se come un garrón.
Sí. Sí.
Se come un garrón, empieza a masticar, ve que aquello es imposible, y dice, ¿dónde escupo este pedazo de escalope?
Muy fácil.
Que resulta imposible de tragar, como tantos de nosotros.
La solución es facilísima. Usted arroja sin querer, pero queriendo, la servilleta al piso.
y se agacha, y
cuando
y
se agacha ahí, escupe.
Escupe. Sí, eso pero... está muy bien, eso está muy bien.
Sí,
está
y
muy
se
bien.
Puede encontrar a la gente escupiendo abajo también.
Sí, sí.
O haciendo otras cosas, sí, ¿no?
Tirando, que tiran todas las servilletas y van
escupiendo. Claro, hay
todo.
Romances bajo la mesa también de gente que han coincidido en escupir un garrón.
Sí.
Muchas veces se unen dos que se han comido un garrón. Acá dice, sin embargo, si algo tiene mal sabor, debe retirar este bocado de la forma más discreta posible. No, si algo tiene mal sabor, te lo comes.
No, señor.
No, bueno, pero
señor,
si es intragable.
Hombre, claro, ¿qué?
Si es intragable, ¿sabe lo que puedo hacer?
¿Qué?
Que yo lo hago, lo pego al paladar.
Ajá.
Y me lo dejo...
una dentadura postiza.
Claro, me lo dejo pegado en el paladar.
Y ya en su, después en su casa...
en mi casa...
O al otro día lo expulsa, por decirlo
sí,
así.
Por ahí me lo pega al paladar, rato,
no, también, escuche una cosa. Usted se llena un medio vaso, un vaso lleno de soda.
Sí.
Un vaso de lo bien grande.
Sí.
Y entonces, usted se comió algo espantoso.
Repugnante.
Se lo manda como si fuera una pastilla. Soda y, lo
y con todo
dentro,
que vaya que
y la... pasa a 80 por la glotis y usted no le no
pero le queda
gusto.
El gusto
¿qué querés, loco? Claro que te queda el gusto, lo tuviste acá,
pero ojo, pero... que si se traga la soda así, el gas de la soda le va a salir por la nariz,
le hace
por...
llorar,
claro,
pero uno puede decir, ay, usted no sabe, dice, como...
pero es peor, va sumando argumentos.
Bueno, sin embargo, acá dice otra cosa.
¿Qué?
Dice, los expertos recomiendan no dar excusas. O sea, si usted
entonces,
escupe
no
algo, no tiene que decir, mire, lo escupí porque era intragable.
No, no, no.
No dice nada, no dice nada.
No, se refiere a excusas de si no le gusta, nada respecto a...
No diga nada.
No diga nada, usted se lo traga.
Sí. No, pero no, ¿por qué? Sí. Incluso cuando está demasiado caliente...
¿Quién?
El bocado.
Uh-huh.
Por ejemplo, una empanada. Mm. Entonces está en casa de no sé quién... y se morfa una empanada. Viste que las empanadas a veces tienen un relleno que tiene una temperatura que es más o menos la de la superficie del sol.
Sí. Y que uno no sabe, porque es muy superior.
Como lava.
Sí, sí.
Ardiendo, sí. Pero usted no lo sabe, porque
no.
Por ahí la pasta de la empanada, el exterior de la empanada mantiene una
está
temperatura.
Está más o menos natural.
Más o menos. Bueno. ¿Qué hay que hacer? Nada. Lo peor es pegar un grito y escupir la empanada, desparramarla, desmayarse, dar vuelta los ojos hacia arriba e invocar a los dioses. Bueno, eso es un escándalo. Usted comió la empanada, nota que 6.000 grados de lava ardiente entran en su fauce.
Lo aguanta.
Lo aguanta, lo manda para adentro. Se van a dar cuenta, va a haber un temblor en sus mandíbulas,
sí.
Va a ponerse usted apoplético y unos gruesos lagrimones le van a correr por el rostro,
uh-huh.
Pero...
sé nada, con la mano en el trasero, así. ¿Te pasa algo?
También, no, también conviene un medio litro de soda.
Sí.
Y se oirá en este caso el clásico... de la soda en su interior cuando tome contacto con aquella lava de la que hemos hablado. Se va a evaporar la soda, va a volver a salir por las narices en forma de vapor
y el estómago
le va a aparecer el dragón de San Jorge.
Pero el estómago no puede soportar tanto,
el estómago no
caliente
puede soportar
y frío,
nada, nada. No estamos hablando de su salud, estamos hablando de algo más importante, que es su aspecto social.
Por eso la empanada, yo le recomiendo,
sí.
Morder la puntita
y soplarla.
No, no la sopla. Bueno, si la sopla, por ahí le sale el relleno por el otro lado.
Igual, sí, pues, yo desconfío del tipo que antes con una empanada la abre al medio.
No, claro.
No solo desconfío, es un chancho, no se puede
claro.
Abrir al medio.
Hay mucha gente que lo hace.
No,
igual, así como también desconfío.
¿A dónde va usted? ¿En qué ambiente frecuente?
No, he visto. Señor. Hay gente que corta la empanada con cuchillo y tenedor.
Ah, no.
Se
ah,
parece
no.
A esa persona. Si usted está aparejado a esa persona, se parece inmediatamente.
Pero
si no usted, tiene futuro.
Si usted le deja el agujerito en la punta, la usa de chimenea.
Claro, va saliendo el vapor.
Y va saliendo.
Sí, claro. Sí,
usted le puede después. Poner un hielo adentro, mira.
No, señor.
¿No?
Un hielo no.
No, bueno, un poquito de agua y sacude.
Sí. Bueno, bien. Dice acá,
sí.
Si un plato no le gusta, pero parece que nos equivocamos de banquete.
Sí, no le gusta nada.
Una porquería esto. No lo desarme para dar la impresión de que lo ha comido. Como las galinas.
Sí, acumula todo el
mundo. Yo hago eso, lo desarmo un poco, sí. Como qué sé yo, un milímetro cúbico, empiezo a hablar de otra cosa.
Sí, pero si uno no lo desarma, después viene y dicen, parece que no le gustó.
Sí. Y la verdad que no me gustó.
Claro. ¿Por qué? Eso es peor.
Claro.
Parece que, ¿sabe qué hay que contestar en ese caso?
Que no me gusta.
Sí, pero lo que pasa es que usted tiene que ser cortés.
¿Por qué?
Pero igual es descortés la pregunta.
Pregunta es, si usted es descortés, que me viene a preguntar, parece que no le gustó.
Debería haberme preguntado, si usted quiere ser cortés, pregúnteme a mí qué cosas me gustan y qué cosas no, antes de invitarme a comer.
Claro.
Parece que no le gustó.
No.
No, efectivamente, no nos gustó, señora. ¿Qué era?
Pero yo lo hice con todo mi amor, estas berenjenas.
Con razón.
¿Por qué no avisa?
¿Por qué no avisa? Yo creí que eran milanesas. Bueno... Dice, lo mejor es probar un poco, dejar el resto tal y como se lo sirvieron. No se pasan alimentos de un plato a otro, ni bebidas de una copa a otra. ¿Cómo que no?
¿Cómo no?
No vas a comer eso.
Está comiendo, lo está desperdiciando.
Sí, pero
dame 4 o 5 para mí de esos ravioles.
Si no, vas
esto
a comer
no
más,
se toca, señor. Cada uno, usted no puede comer de cada mesa todo lo
yo
que
le
va
como
sobrando.
A todos le como.
Sí, se lo sabemos.
A ver, dame un cacho de eso. ¿Eso qué es?
Sabemos de su espíritu de cata.
Yo en realidad me voy cambiando de lugar a medida que van quedando platos llenos. ¿Entiende? Cuando la persona esa no come más y se va
para rotando.
Tiene mucha razón, para no tener que hacer el cambio del plato. Directamente cambia de lugar. Pero veo que tienen el plato ya empezado, tiene una temperatura un poco inesperada.
Sí.
Ahí siente como que se acostó en una cama de la cual se acaban de levantar. ¿No siente eso usted?
Es que está usado eso, ese. El aliento.
Sí, le echó el aliento a los ravioles. Y por ahí alguno se acercó el ravioles, después no se lo comió.
Y sí.
Y usted ya empieza a sospechar. No me está gustando esto. ¿Vamos?
No, vámonos.
Vámonos, que es uno de los peores banquetes a los que he asistido.
¿Alguna molécula del antiguo comensal quedaron?
Siempre quedan. Finalmente, si no se ofrece...
¿Qué cosa?
No se debe solicitar repetición del plato.
Pero, ¿usted no está satisfecho con los 3 ravioles que le servimos?
No, señor.
Pero para mí sí se puede...
¿Hay más?
¿Cómo es más? No, y menos así.
Primero, no le puedo manguear un raviol al otro que le lo dejó.
Sí.
No puedo pedir otro plato.
Claro, cuando no me gusta... Cuando no me gusta...
Pero tengo que comer. Cuando me gusta, no me da. ¿Qué es esto?
Claro.
Tienes razón.
Y además hay un tiempo en el cóctel. Usted no puede estar todo el tiempo, tomarse todo el tiempo del mundo para comer. Cuando los mozos... tiene la orden de levantar los platos, levanta,
no importa que usted lo agarre con el fideo ahí en...
levantan porque ya viene el segundo plato, viene el postre, si no nos atrasa el plan, ¿comprende?
¿Cuánto se levanta? Buenas tardes. Doctor,
sí.
¿Usted es lento o rápido para comer?
Lento.
Y bueno, pero entonces le van a levantar el plato,
no llega a terminar los platos
en la mitad de la milanesa.
No, porque uno puede llevarse el alimento a la boca y retenerlo allí e ir deglutiendo.
A mí el doctor Cormillot me dijo que hay que masticar como 1000 veces cada bocado.
Hay que contarlas.
Sí, porque...
Yo llevo calculadora cuando voy a lo de Cormillot. Llevo calculadora para ir...
¿Cuánto mastica usted promedio cada cosa?
No mastico.
Yo no tengo esa costumbre de masticar. Yo directamente me lo trago. Soy el arquitecto Celátraga.
Pero escúcheme, Celátraga, ¿cuánto mastica usted?
Porque no algo
tiene. ¿Y para qué tiene los dientes? Sáqueselo. Para sonreír.
¿Quién le dijo que tengo los dientes? Muy bien. ¿Y cuánto tardan entre... En serio, los mozos que vienen a levantar... ¿Es serio que es de prepo?
Es de prepo y además nunca la copa debe estar vacía. Si usted tomó un sorbo...
Eso ya te la llenan de nuevo.
Eso es mentira. Mire, yo le digo una cosa. El sábado yo fui a un casamiento.
Sí.
Ah, bueno, casamiento es otra cosa.
No,
me tenía que parar yo. Me tenía que parar yo a buscar la bebida.
Cuéntenos. Hay que darle 5 pesos a un mozo.
Al principio.
¿Qué va? Para que vea que es un tipo de categoría. Le dice al mozo... Lo conocía sin Cunegui.
Claro. Y le da.
Y el mozo.
Con la palma da la vuelta.
Da la vuelta cuando ve 5 pesos. Mozo dice, y dice: el señor se ve que perechó. Y entonces, arrime primero para acá, para este sector, le dice usted.
Y, y le traen... Sí, pero la bebida en un casamiento es complicadísima. Porque no le dejan la jarra ahí, o la botella, sino que cada rato viene... Pero en un momento el mozo se distrae.
Viene y se sirve.
Bueno, atienda esa mesa sola. Entonces, uno se para y se sirve solo. Y lo miran feo.
No, es que no puede hacer eso. Para eso soy yo, señor.
No, si está ahí hace 15 minutos esperando,
claro,
venir.
Estoy a pico seco.
Claro.
Sí, pero usted no puede ir a servirse la bebida. ¿Qué va? ¿Hasta la mesa donde están los mozos?
Al lado de las mesas hay como una mesita que tiene una jarra de bebida, una jarra de agua, sí, y una botella de vino.
Y es para desesperado.
No, es la de su mesa. Pero el mozo tiene que traer las cosas hasta su mesa.
No, claro que no. Sí.
Y la verdad...
El peor es cuando usted va, por ejemplo, a una recepción, alguna cosa así, alguna presentación.
Claro.
Y hay solamente mozos que vienen de la cocina.
Sí.
Y por ahí son escasanes los mozos.
Sí. Cuando pasa hay que aprovecharlo.
Y hacen tres pasos.
Sí.
Salen a los tres pasos, no tienen nada, se meten de nuevo. Yo por eso tengo personas que están para rodear a cada mozo que
aparece. A la salida de la cocina,
nomás, e impedir que se acerquen la vieja.
Pero usted parece, ese es el lugar donde uno se tiene que parar cuando va a este tipo de recepciones. En la puerta de la cocina.
Momento, dice, antes de repartir esto para acá.
No, pero usted está en la recepción, por ejemplo, sí, hablando con un embajador.
Sí. ¿Qué tal, embajador? Qué país el suyo, ¿eh?
Hermoso, ¿no?
Es un país pequeño, pobre, pero respetable, en cierto modo.
Bueno, no sé a qué se refiere.
De pronto pasa el mozo.
Sí, con las pisetas.
Y usted no puede interrumpir un diálogo,
claro,
solemne.
Y hay tipos que te hablan justo cuando pasa el mozo,
claro,
con las pisetas. Como decir,
esto
es ahora o nunca.
Claro.
Esto es ahora. Y el tipo dice, ¿sabe lo que estuve pensando?
En una piseta. No, pero hay que prueba ahí en interrumpir la conversación.
No, usted no puede interrumpir ni lo
mismo. En ningún momento, embajador.
No, que encima ya se fue y usted queda peor,
no,
con una servilletita en la mano.
No, pero el buen mozo,
sí,
se acerca hasta los comensales, no espera que lo llamen. Y va a comenzar.
Pero somos como 700 y hay tres mozos.
No se puede.
Se calcula un mozo cada 25 personas.
Además que a esos encuentros la gente va hambrienta y los canapés son ínfimos, los bocados son minúsculos.
Para colmo le toca el canapé de ananá.
Claro,
no sé a quién se le ocurrió inventar canapé de ananá y huevo. ¿En qué cabeza cabe? Y
eso sí, en las presentaciones sí vale escupirlo en cualquier maceta. Sí. Y ahí que vas a andar.
Los floreros están para eso.
Claro.
Sí, hay que habilitar un salón especialmente para...
No, yo diría un salón porque ya sería asqueroso si le escupiera un salón.
Bueno, muy bien. Dice aquí, no se utilizan los cubiertos propios para servirse de fuentes, salseras, soperas, u otro tipo de recipiente. Es decir,
claro.
No va a quedar cubierto en su casa.
Eso es lo que para mí.
No, señor.
Que queda feo. Imagínate vos, vas a un banquete, qué sé yo, y yo, momento, velá los cubiertos. Sí. Velá los cubiertos y si yo me los traje de mi casa porque están bien afilados.
No, señor.
Queda feo eso.
Lo que se refiere...
¿Qué se pensaba? Que yo no iba a tener cubiertos.
¿No? No, usted no puede utilizar los cubiertos que le dieron a usted aquí en el banquete para comer en su plato.
Ah, ¿me los llevo?
No.
Bueno, no se hubiera molestado.
No puede usarlo, digo, para tomar de la fuente.
¿Y con qué?
Ah, para agarrar de la fuente.
Porque está mezclando todo.
Por ejemplo, hay una fuente de sopa.
Sí.
Y vos estuviste lambiendo la cuchara durante 15 minutos.
Perfecto.
Y después le metés y dice, me voy a servir un poco más. Y metés la misma cuchara y dice, blanco, dice el tipo.
No se puede.
Bueno, esto ocurre, señor, fíjese. Ahora se ha inventado la cascada de chocolate.
¿Cascada?
¿Qué es una cascada?
Va a muchos casamientos.
Sí, me parece que... No, lo peor es que no va a casarse.
No.
Va a animarlos.
A ver, sí. Entonces... La cascada de chocolate es...
Nunca la escuché esa.
Es un... un adminículo que va cayendo chocolate permanentemente. Oh. Los chocolates se reciclan.
Bien, menos mal, porque yo ya pensé que gasto inútil. Pensé que hay gente que no tiene para comer y estos tirando el chocolate que sale por el agujerito del cordón de la vereda. Una cosa negra, y siento que es un casamiento. Que
hay. Y los días de frío se hace la barra de chocolate, sí, en el cordón.
Entonces uno, por ejemplo, agarra con un palito de brochet una frutilla o una banana y la mete en la cascada.
Y la moja.
Y la saca bañada en chocolate.
¿Y ¿Por qué no usan un tacho como en la heladería? Porque es más sucio el tacho.
Es lo mismo, ¿por qué? Porque usted mete el palito, se lleva a la boca el producto que acaba de fabricar, y después vuelve a meter otra vez y el mismo chocolate que se va regurgitando.
Claro,
es un asco. Pero yo no contaba con que usted mete dos veces el palito.
Ah, no, ¿y cuánto?
Una vez ya, si hace un baño de chocolate, dice, no, señor. Después ya vendrá con otro palito y otra brochera, ¿y qué?
De frutas.
Ah, de frutas.
Alguna frutilla, una
banana. Claro, yo creí que ponerle albóndiga, no sé.
No, con chocolate.
La pensé en broché y pensé en carne, en churrasco de crosto, pensé, ¿no?
Ahora sí, la cascada de chocolate, si todo lo hacen por cascada, discúlpeme que le diga, es todo un reverendo asco.
Sí, como los bebederos de las plazas, señor.
No, el bebedero.
Ahí el agua también, va y viene. Es la misma agua de 1937.
Que inclusive hay muchos más porque pasó tanta gente que dejó allí algunos restos. Hay mucho más.
Pero bueno.
Bueno, ¿aprendió algo de modales aquí?
Hemos aprendido realmente muchas cosas. Quizás ya. Dice, las conversaciones. De la mesa deben ser moderadas en todos los sentidos.
Sí, hay que hablar de estupideces.
Esa es la moderación.
Sí.
Bueno, las manos deben estar limpias, los alimentos no se tocan.
No.
Nada se come con la mano.
En general, los buenos modales tienen que ver con no tocar nada. Cuerpo a cuerpo no sucede nada. Cuerpo a cuerpo no sucede nada.
Pero, por ejemplo, el pollo.
Todo es con palito, tenedor, con intermediarios.
Pero cuando queda la carne que está pegada al hueso, uno tiene que agarrar con la mano.
No, señor, nunca jamás.
¿Qué lo va a dejar?
Deja todo.
¿Me pasa?
No, deja todo. De esto no se toca nada.
Es lo más rico.
¿Cómo
no se toca? No entiendo.
Usted no puede tomar, por ejemplo, un pedazo de pan de la panera con la mano, ¿comprende? El mozo se lo va a traer con una pinza.
¿Y yo con qué lo agarro? ¿Con el pie?
¿Se lo pone en la boca?
Me lo pone en la boca. Téngamelo, mozo. Lo va a estar asconeando.
Usted cuando ya lo tiene en su platito individual, lo que ya es su jurisdicción.
Ah, sí. Ahí lo agarra, lo hace lo que quiere.
Ahí sí.
Ahí mete el dedo en la miga, saca, hace un gato, saca. Sí. Hace bola de miga, se la tira a uno, ya el pan es suyo.
No, señor, igual tiene que mantener cierta línea de conducta. Bueno, usted veo que la mantiene, pero
sí,
cambiar de línea de conducta en su caso.
¿Hacia dónde?
No sé lo que quiere.
Hacia los buenos modales, señor. En definitiva,
sí.
Se van a tener que retirar del establecimiento.
¿Por qué?
Porque, loco, ¿qué
por favor, hagámoslo. Les pido que lo hagamos con discreción.
Primero trae el postre, no nos vamos a ir sin comer el postre.
Por favor, aquí hay gente, familias.
Me querés llenar con esa porquería que me
hay traje. Gente que pagó mucho dinero por pasar esta noche así gratamente y no quiere ver este espectáculo de dos personas, bueno, o dos sujetos que están haciendo lo que ustedes están haciendo aquí. Así que por favor, saque los pies de ahí arriba también.
Tengo calor. Tengo calor.
Usted dijo que no se podía tocar nada con la mano.
Los pies todos. Lo puse en la acelera porque es un desperdicio con el calor que tengo.
Yo les pido, por favor, si me acompañan a la puerta, hagámoslo por las buenas. ¿Sí?
No, ¿le vas a traer el postre?
Nos conocemos, a usted lo veo que viene, ya ha venido a más de un evento.
Efectivamente, en carácter de colado siempre.
Bueno, sí.
Y hasta ahora nunca, ni un sí ni uno. Entonces no veo por qué hoy venir con esta actitud.
Señor. Por favor, les pido que se retire, que hay gente, no quiero que la gente perciba un movimiento.
Y ya lo está percibiendo,
Sí, bueno,
ya me está levantando la voz, me está levantando que agarro este cuchillo y te ensayo.
No, deje eso ahí, no levante la voz. Por favor, si se retira, por favor.
No,
me toques.
No me toques vos a mí.
Con la corbata no.
No, sí. Usted se tiene que retirar del establecimiento.
Terminemos por los términos.
Le voy a decir una cosa. ¿Usted qué cargo ocupa acá?
Yo soy el metro.
¿El qué?
Es el apellido.
¿Lo conoce a Cincunegui?
Mire, aquí somos todos parientes de Diegues.
Bueno, ¿y si arreglamos con Ochoa?
Ochoa siempre bien recibido.
Muy bien, entonces, si me hace el favor, dígale que otra vueltita de almendrado no vendría nada mal.
Sí. Muy bien, ¿se la hago marchar? ¿Por estos dos muchachos que habitualmente dicen noticias?
Sí, sí, cómo no. Díganle que me traigan eso y...
Charlo, ponele Charlo.
Ahí está. Ponele bastante chonconeño de la cascada.
Pero no lo saqué de la cascada, que está todo babeado.
Pasame el por abajo de la...
Ya se lo hago marchar, ¿eh?
Muy bien. Pausa.
Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, 9 grados la temperatura actual. Hoy habrá paro en los subtes, la medida será entre las 6 y las 9 de la mañana, lo confirmó el delegado Claudio de la Carbonara.
En principio es de 6 a 9 como está votado en las asambleas, eso también va a depender de la actitud de la empresa Metrovía, si va a liberar la zona como lo viene haciendo para esta patota de la UTA, y si esto genera algún incidente posterior tendremos que definir cómo continuamos. El plan de lucha obviamente va a continuar, sea esta semana o la próxima, porque evidentemente aquí hay una falla, el gobierno no está cumpliendo con la ley.
Un temporal causó desastres en Misiones. La lluvia y los fuertes vientos provocaron la caída de árboles y postes de electricidad. También, numerosas viviendas sufrieron la voladura de sus techos en el norte y centro de la provincia. Fútbol. Maradona podría irse de la selección. Dijo que debe hablar con Julio Grondona las condiciones para continuar en el cargo.
Si sigo con mis condiciones, si no le hablaré con Julio de muy buena manera, porque Julio la verdad que conmigo se portó 10.000 puntos. Mi compromiso con los muchachos, el hecho de haberle dicho que sí a Julio cuando me convocó a la casa de él y me dijo si quería ser el técnico de la selección, le dije que era el tipo más feliz del mundo, y ahora cuando pase todo esto le diré las cosas que no me gustaron.
En Buenos Aires, la temperatura actual 9 grados, la humedad del 50%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Yeah.
eran los Beatles en La Venganza Será Terrible, Sexy Sadie.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en el Paseo de la Plaza. Mañana también, pasado también, el viernes también. Corrientes 1660. Hoy es martes, sí. Con entrada libre y gratuita, como siempre, los esperamos.
Bien, debo algunos mensajes de gente que vino aquí.
Sí.
Por ejemplo, Tami y Sergio, de Israel, y están aquí aprovechando una visita a la familia para presenciar el programa y felicitan. Tami y Sergio de Israel, acá en la plaza.
Bueno, acá Julián, de Pergamino, quiere hacer una consulta de amor y desengaño. Es terrible la pregunta. Dice, ¿cómo se hace para soportar ver la mujer de la que todavía se está enamorado de la mano con una nueva pareja? Bueno, hay que agarrar por otro lado.
Sí.
Qué triste que debe ser ver la mujer que uno estima tirada en un muladar con un sinvergüenza encima. Bueno, sí. No sé, díganle algo, profesor, porque yo no...
Y no, la verdad es que es una de las cosas más feas que uno puede ver.
Bueno, pero ¿cómo se hace para soportarlo? No sé
si para soportarlo.
Claro, no pensó en la posibilidad de no verlo.
Claro.
No, quiere verlo, quiere verlo.
Quiere verlo y soportarlo. Bueno. ¿Qué más? Te levanto.
Bien, aquí, Alejandro, soy... Alina de Varadero.
Ajá.
Hoy es mi cumple, estoy celebrándolo aquí en tu programa. Es que es mi mejor regalo. No solo escucharte, sino también verlos aquí en persona. Esto dice Mónica.
Muy bien.
No, es que no, le manda saludos a la mamá que se llama Mónica.
¿Y ella cómo?
Lo dice Alina.
¿A dónde estás, Alina?
Celina.
Lo he dicho un acierto tras otro.
Bien,
gracias, Celina.
Miguel Eduardo, de San Rafael Mendoza, también está aquí. Le dice gracias por su inteligencia y sano humor. Envíen mis mil besos y abrazos a mi querido hijo Miguelito y a mi amada esposa Andrea Fabián.
Bueno, cómo no. Aquí, Melina quiere que cantemos Marioneta, mira vos. Así que lo pongo ahí, al sordo Garcés. Dale.
Bien, aquí Viviana hace, bueno, una consideración para Schultz acerca de Astrada.
¿Para mí?
Sí, no sé si después este... ¿Quiere playarse en el
tiene
tema?
Que ver usted
no sé.
No, nada. Me sorprende.
Bueno.
Alejandro, no sé si sabías, le dice Alan de Monte Grande, pero Jorge Luis Borges fue el padrino de Julio Cortázar al editar Casa Tomada.
Ajá. Bueno.
¿Se emocionó?
No, sí. No sabía que esa figura del padrinazgo. Ni sabía que. Porque ya aprobó ese texto, pero padrino, no sé lo que. Bueno, dale.
¿Perdón?
Negro, quería preguntarte, ¿qué diosa era la personificación de la matrona, de la buena madre? ¿Atenea o Artemisa? Pregunta Mabel de Villa Ortúzar.
¿Cómo? ¿La primera cuál?
La personificación de la buena madre.
Sí, pero en el primer nombre.
¿Atenea o Artemisa?
Ninguna de las dos. Atenea era la diosa de la inteligencia y Artemis o Artemisa de ningún modo podía ser madre porque era la diosa casta. Ambas eran vírgenes, así que no fueron ellas mismas madres. Dale.
Aquí le ve María José Colegiales, dice que hoy está muy cansada. Estoy en la camita escuchándolos, pero el sueño me gana. ¿Qué hago para no dormirme?
Ah, no sé. Hay muchos aquí que duermen mucho porque el programa es así. Bueno, aquí tengo, querido Alejandro, hoy es un día muy especial en mi vida. Termino un año y mañana empieza otro. Bueno, con La Venganza Será Terrible, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, feliz cumpleaños a todos los que cumplen los días 7. Bueno, viva la Argentina, viva Chile, viva La Venganza, viva yo, viva Perón. Bueno, gracias. Pero Alicia, ¿será? ¿Eh? Hola, Alicia.
O Celina.
Bueno, dale.
Marianela de Once dice, hola amigos, quiero felicitarlos por el programa, invitar a Dolina a tomar tereré. Mire, lo invitan a tomar tereré.
Bueno, por ¿qué más?
Acá tengo a Mariano Parquechas, que dice que usted denomina calzón a la ropa interior masculina, pero muchos le dicen slip. Creo que
calzón,
está
no, calzón es la ropa interior femenina, lamentablemente.
Bueno, correcto. Pero él dice,
calzoncillo es un término adecuado.
Pero él dice que slip es una mala traducción de slip, de dormir. Es decir, que son calzones para dormir.
Slip.
Para mí está loco, pero le dio el mensaje, ¿qué le voy a hacer?
Slip quiere decir dormir, pero...
Sí. Y aparte se creen distintos. Sí.
Un grupo de la provincia de La Rioja, Marita, Noni, Mariana, Marcela, Roxy, Eugenia, Marcos, Gerardo, somos miles, ¿dónde estamos todos? Todos, una cantidad de personas, menos mal que vinieron, porque si no, no hubiera venido absolutamente nadie. Muchas gracias. Lo seguimos hace años, la primera vez que podemos presenciar el programa. Muchas gracias. Bueno, ¿qué más?
Aquí dos historias de personas que extrañan al programa. Una es Carmen de Berazategui.
¿Por qué lo extraña?
Hola, mi amor, te extrañamos por acá. ¿Te trataron bien cuando viniste? Te preguntan a vos, negro. Y la otra, Antonella de Rosario, dice, los rosarinos estamos tristes porque la venganza no viene nunca, dice.
No, la verdad que no. Mándele un saludo a mi amiga Tere, que lo vino a ver desde Rosario. Usted le firmó lo que me contó el amor de Laura. Muy bien. Han llegado tangos de Jorge Guillermo. Son tangos de fútbol y otras hierbas. A ver, camiseta regalada, el malabarista del semáforo, el moncho, el tatuaje, asomarse porque se me canta. Bueno, son tangos de que tienen que ver con el fútbol. Muy bien, de Jorge, canta Jorge Guillermo. Este es un catálogo de artistas del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, nada menos. Bueno, acá hay un catálogo de artistas, pero no sé en qué consiste. Son artistas de folclore que creo que han grabado estos dos discos. Bueno, dale.
Bien, aquí Alejandra de Barracas le dice que los abuelos le comentaron que Barracas fue la Recoleta del siglo XIX. Si fue así, ¿cómo pudo un barrio venirse tan abajo?
¿Y por qué no sale afuera? ¿Usted nunca oyó hablar de la calle Corrientes?
Sí.
¿Oyó hablar de la calle Corrientes? No hace falta ir al siglo XIX. Usted supiera lo que era la calle Corrientes hace 30 años. Pero no digo por mí. Es eso. No venía mucho por acá tampoco. Pero la gente que conoció la calle Corrientes y su teatro y su vida nocturna, se preguntará lo mismo, pero ahora. Uh-huh. Saca la puerta y mire lo que pasa en la calle Corrientes. Dice, ¿cómo puede un barrio venirse tan abajo? Y es que, en realidad, las ciudades mutan. Las ciudades mutan. Los que ayer fueron barrios elegantes, dejan de serlo, las personas en algún momento, a causa incluso de algunas enfermedades, estoy pensando en la fiebre amarilla, toda la muchachada, estoy hablando de la muchachada de la pizza y la fainá, digo, aquellos que no manejan tazas para zurdos, se vinieron al norte, pero antes no era así esta geografía. Callao y Santa Fe, en algún momento de la ciudad no había casi nada, era un andurrial. Y las ciudades mutan. Casi todas las ciudades grandes del mundo tuvieron en la década de 50 un barrio muy concurrido y muy elegante incluso, que era el barrio de los cines. Y es casi todos esos barrios de cines han devenido en barrios difíciles, con centros de prostitución, etcétera, ¿no?
Como las salidas nocturnas y el entretenimiento no está más en el centro.
No está más
en el centro. Antes era el centro de la ciudad, lugar de, y ya no.
Pero
es
eso
así
pasa
en casi ninguna
ciudad,
claro.
En todas las ciudades. Y en algunas pasa con mayor dramatismo, como en esta ciudad de Buenos Aires, por razones incluso que aceleran los procesos históricos. En pocos años se puede degradar un barrio, ¿no? Yo creo que lo digo sin hacer ningún tipo de consideración política, pero me parece que la ciudad de Buenos Aires está peor que nunca. Realmente. Está muy feo. Todos deberíamos colaborar para inventar algo, para recuperar algunos lugares que han sido degradados. ¿Degradados qué quiere decir? No quiere decir que haya pobres pidiendo, eso no es ninguna degradación, la degradación es la pobreza. No, lo que hay que cuidar no es el barrio, es al pobre que está pidiendo. Pero igualmente hay cuando vienen los pobres, el poder se aleja, y el dinero se aleja, y el empresario se aleja. Ese es el fenómeno. Entonces nadie invierte más, nadie limpia más, nadie cuida más. Y entonces las inmobiliarias dirigen su estrategia hacia otro lugar. Entonces eso puede ser una mutación, pero en este caso es una mutación muy drástica, muy drástica. Se produce en pocos años, ¿no? Pero todas las ciudades cambian y sucede mucho eso que dice usted. Barracas no es que se vino abajo. En la ciudad se corrió para otro lado. Tiene que ver con decisiones económicas, inmobiliarias, con medios de transporte, sí, con modas, hay mil cosas, ¿verdad?
Y también cómo se corrió de lugar la valoración de la belleza también, ¿no?
También se corrió
la inversión en la belleza.
Claro. Hubo una época, ahora estamos volviendo un poco a cierta consideración, pero una época en que una casa de las de ahora de San Telmo se consideraba verdaderamente algo como para tirar abajo, y lo lindo eran los edificios setentistas, eso de el departamento de techo bajo, revestimiento de azulejos chiquititos. Le puedo nombrar un montón de edificios horribles que han afeado para siempre a Buenos Aires, las medianeras, toda esa porquería de la década del 70, eso es un horror. Pero en algún tiempo se creyó que eso era lo lindo,
sí,
que había que tirar abajo las casas chorizo, las casas con jardín, porque eso eran el atraso. ¿Y qué era lo piola? El edificio de cuatro pisos en, qué sé yo, en la pueblo de la provincia de Buenos Aires. ¿Para qué? En Caseros hay un edificio que es un monumento a ese, sin razón. Es un edificio de como 20 pisos, está en el medio de nada. Para lo cual tiraron abajo la casa del doctor Apolonio, que era la más linda de Caseros. Y está esa porquería allí.
Sí.
Bueno.
Bueno, va, llamamos al sordo, me
dale,
parece,
dale, ¿eh? Sí.
Pausa y el sordo.
Quédate. Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Ah, oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio, yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Es ahora o nunca.
Un solo comprimido controla la acidez al instante y por 12 horas. Actual, de vago.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
¿Te imaginas qué diría Babi si lo llamás para preguntarle cómo ir a la Valle y Florida?
Y anda con un suéter, hace frío.
El Ángel te regala un GPS por semana.
Y agarrá esta derecha.
Escuchá El Ángel y participá por un GPS de última tecnología. Hay uno por semana.
Si ves un cartel que dice la Quiaca, ya te pasaste.
Jugá con Babi todos los días y ganá un GPS.
Radio 10.
La radio.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Adrián Noriega se prepara para hacer
Antes del Amanecer.
Quédate en Radio 10.
La radio.
Llega el complejo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro bien ponderado maestro.
Maestro.
El sordo.
Sordo.
Arnaldo.
Arnaldo.
¡Ganse! Acompáñate a
maestro, el cantor de las calles Ayacucho, Manuel Moreira.
Bien, maestro, buenas noches. El primer pedido es de José de Monte Grande. Le dice si puede tocar Mano Blanca.
Muy bien, a ver cómo era.
¿Dónde vas, barrerito de nene, azotando tu yunta de ruano y llevando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano? El orgullo de ser bien querido se adivina en la estrella de bronce, barrerito del barrio del once, que cruza ligero las calles del sur. Porteñito, Mano Blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano Blanca, porteñito, fuerza, vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tafaré.
Bueno, maestro, Alfredo de Villa Crespo le pide pompas.
Pompas, bueno, ya que estamos,
a ver,
tenemos pompas. Vamos a ver si me sale. Lindo tango, pues después lo dejo a usted que cante.
Bebeta de mi barrio, papa papusa, que andas paseando un auto con un bacán que te ha cortado el pelo. Como se usa, que te lo has teñido con un champán. Estos peringudines de meta y conga, bailas un regio corte de cotizón, y que a los milongueros para darle pitia al irte con tu cama batiz. Solo y tu poca primavera te hacen soñar en la vida, y en la ronda pervertida del nocturno carangón soñas con la aristocracia y derrochas tus abriles. Pobre vida que entre giles te sentí mi pinzo.
Bien, María de Lomas de Zamora pide Rubias de Nueva York.
¿Quieres, bueno, Rubias de Nueva York?
Hagámoslo.
¿En qué tono lo tenemos? ¿Fa?
En fa.
Bueno, a ver si encuentro la orquestita. A ver, vamos. Va. No. Ahí va, pero un poquito más.
Cabecitas adoradas que vienen de amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, el avión se envió. Es como el cristal, la risa loca de Julie, es como el cantar. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirada azul, lo que fue el mar. Deliciosa criatura perfumada. Quiero el hueco de tu boquita pintada.
muñeca te lo olvide hacer, sigue su alegría como un cacabel.
Maestro, Sandra de Rosario pide un momento.
Un momento, ¿lo tenés, Manu? ¿En qué tono?
Lo hemos hecho en la menor,
¿En la menor?
En la menor, en si bemol menor también, sí.
Bueno, a ver, hagámoslo en la menor, a ver qué pasa.
Adiós, qué raro fue tu adiós, despina y déjame como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que buscó quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió, oh, fatal. Y otra vez junto al río muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo, mi pelo. Y la luna, tu luna, mi luna, que ayer no vestía hoy tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día. No tiembla, no sabe reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
Bien, ¿cuánto queda?
Un minutito, nada, monedas, ¿eh?
Porque tengo Mariano en Zárate, pide ¿qué te parece, Cholito?
¿Qué te parece, Cholito?
¿La va a hacer esa?
¿Quiere eso?
¿Se quiere con eso, maestro?
¿Quiere un dúo?
¿Quiere que nos vayamos con un dúo? Y que somos pocos. Dale, cantemos Barrio Reo para todos.
Ok. Ayer la habían pedido y la rechazamos.
Y especialmente para el amigo Maravilla Martínez, que ha venido a visitarnos y que pronto traerá algún título más a la Argentina. Muchas gracias por venir. Cualquier cosa, si les pasa algo, eso no me da. Gracias, hermano, por venir. Gracias, gracias, querido. Bueno,
viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales. A mí me azotó el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor. Oye, barquero, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy grita cielo, canta mejor. Busque fortuna y hace un crisol, plata de luna, oro de sol. Claro el venido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar.
Adiós, maestro.
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Buenas noches.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires, 10 grados la temperatura actual. Citan a declarar a un funcionario correntino por la muerte del empresario periodístico. Se trata del director de Información Pública Provincial, José Luis Zampa. En tanto, el fiscal Guillermo Barri dijo que el cadáver de Hernán González Moreno no presentaba rastros de pólvora. Por lo tanto, no se descarta que el disparo que lo mató haya sido efectuado por otra persona. Fútbol, Ramón Díaz confirmó que se reunió con Mario Israel. Dijo que si él no vuelve a ser el técnico millonario es porque no coincide con la forma de pensar del secretario ni del presidente de la institución. Agregó que lo que River necesita es un proyecto a futuro y no hablar de sumar puntos para evitar el descenso. Cayó un helicóptero del ejército en Formosa. 8 personas resultaron heridas. Se trata de un Bell 212 que fue afectado por fuertes ráfagas de viento cuando volaba en un paraje de la localidad de Las Lomitas. Daniel Scioli aseguró que evitará los cortes de rutas durante el fin de semana largo. El gobernador bonaerense pidió que se tomen las medidas necesarias para impedir los bloqueos. Vecinos de Lezama amenazaron con realizar nuevas protestas reclamando su independencia del partido de Chascomús. En Buenos Aires, 10 grados 9 décimas, la temperatura actual 75, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
Amigos desvelados, insomnes, amigos sonámbulos, noctámbulos, amigos de la bohemia, la noche, la poesía, la madrugada, trasnochados, patelanas, solos y acompañados, buenas noches, bienvenidos. Hasta las 6 de la mañana, antes del amanecer, estaremos como siempre, todo este equipo, este cuarteto Leo, que es Emiliano Franzot en la puesta en el aire, Roberto Gervasi en la producción general, Anque Información Deportiva.